7. Aplica restricciones.
Participa ya en la promo Más City Banamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito City Banamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citybanamex.com/promo.
En Soriana, el segundo al 70% en champús y acondicionadores, bronceadores, bloqueadores y cremas depilatorias. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
Ser un caleidoscopio de regiones, un mosaico de culturas, lenguas, tradiciones y saberes de las 32 entidades de la República que se encuentran presentes en este tianguis turístico.
Presentando un cuadro de abdomen agudo y más adelante un choque séptico que le quitó la vida.
Gracias familias, gracias papás, gracias mamás, gracias jueces, gatitos, tíos, primos, abuelitos, abuelitas, gracias a todos, muchas gracias.
Así las cosas.
Tianguis Turístico.
Ciudad de México.
Edición 2023.
Por W Radio.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 27 de marzo del 2023. Se acaba marzo, señoras y señores, y vienen además las vacaciones. Y ahorita en el corte estamos transmitiendo desde el tianguis turístico que en esta ocasión se lleva a cabo en la Ciudad de México. Y ahorita en el corte me fui a dar una pequeña vueltecilla por allá. Ya me topé hasta con el Tren Maya, mano.
Ando sí,
por allá,
sí, el Tren sí, Maya. Sí, lo acabamos de ver ahorita que pasábamos.
Ya vi que Yucatán dijo, yo hago presencia porque hago presencia, están en todos lados. Ya vi también por allá Querétaro, Colima, en fin, al ratito les contamos un poquito más de todo lo que hay aquí en el tianguis turístico, pero ya empezamos también a escuchar un poquito más de ruido porque eso, Javier, ya se empiezan a activar. Buenos días, señor
Risco. Así es, empieza a mover toda la gente por acá en este tianguis turístico. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Cuéntenos desde dónde nos escuchan y gracias por acompañarnos, ya lo sabe, a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar, tierra, desde cualquier tianguis turístico. Vamos a ir estado por estado para que vean que la aplicación no conoce fronteras. Así que ya lo saben, estamos en Twitter, en Facebook y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Y ahora sí que dijimos, arrancamos esta hora con el secretario de Turismo. Está aquí con nosotros Miguel Torruco, secretario de Turismo del Gobierno Federal. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días.
Gabriela y Javier, me da mucho gusto estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos,
muchas gracias. Secretario. Secretario, pues a ver, el tianguis turístico en la Ciudad de México, ¿cuál sería lo específico de hacerlo de pronto aquí en la capital del país?
Bueno, siempre ha sido un interés por parte del empresariado hacerlo en la capital de la República y de esa forma demostrar que a donde se tiene mayor conectividad, mayor hospedaje, más restaurantes, etcétera, pues es un imán y un atractivo para hacer una feria a nivel internacional, a la altura de cualquier otra feria. Siempre cuando fui presidente nacional de los hoteleros insistí que fuera en la ciudad. Uh-huh. Cuando fui secretario de turismo también, pero pues no se lograba. Uh-huh. Afortunadamente ahora, que después de haber tenido ya los tianguis en Acapulco, en los digitales por la pandemia. Y en Mérida, Yucatán, que fue todo un éxito, finalmente se da aquí en la Ciudad de México. Y pues el resultado es de que vamos a romper todas las marcas históricas en citas de negocios, en países participantes, en número de compradores internacionales, nacionales, en expositores, en todas las los puntos donde se tiene que medir la potencialidad de una feria turística, pues ya hoy puedo aseverar que ya rompimos todas esas marcas. Empezamos ya desde hace 3 días porque vinieron cerca de 200 turoperadores internacionales de viaje de familiarización a la Ciudad de México, que es parte también...
¿Qué es eso de viaje de familiarización?
Vienen a la ciudad, están en los llevan a los diferentes museos, a los diferentes rincones maravillosos de la ciudad. Otros van a otros lugares del país. Fueron 200 aproximadamente. Un hotel de gran prestigio hizo también una cena muy importante. Así que se empezó las actividades previas. También se inauguró, y eso fue iniciativa de la jefa de gobierno, sacar el tianguis a las calles para beneficio de la población. Entonces se puso en todo Reforma las 32 entidades federativas, sus muestras gastronómicas, su artesanía, su folclor y en especial también su promoción. Entonces hubo también muchos capitalinos y de otras partes del mundo inclusive que llegaron a pedir información. También se dio la gran cena el viernes que ofreció la Secretaría de Turismo. Fueron 1,100 líderes del turismo mundial, en donde proyectamos un video de la historia de México, el México turístico, que gustó mucho. Estuvieron muy contentos. Y al siguiente día, pues ya a las 4 de la tarde, el día de ayer, fue la gran inauguración, donde repetimos el gran video, en donde estuvieron pues más de 12 gobernadores de los diferentes estados. También ha sido de los tianguis donde hay más presencia de gobernadores. Hubo una sesión en la mañana de Conago.
Sí, grande para la Ciudad de México.
Así, también estuvimos con la reunión con ACETUR, con todos los secretarios de turismo. Fue una muy bonita inauguración. Luego la cena que ofreció el gobierno capitalino. Y de esa forma, pues ya estamos en marcha. En unos momentos estaremos cortando el listón y habrá un desfile de inclusión, porque esta es la tercera edición incluyente. Desde ayer los edecanes, los coros también, hubo también un coro que traducía el himno, los discursos, etcétera. Aquí, en esta administración, nadie se queda fuera y todos están adentro.
A ver, secretario, sabemos que particularmente en este sexenio, bueno, pues acabamos de vivir, decíamos en marzo, se cumplían 3 años del primer, por ejemplo, diagnóstico de COVID en este país. En 2023... digamos, ya se dio la vuelta a la página, todavía hay algunos remanentes de COVID, o vaya, ya se estabilizó el tema de turismo mucho más rápido de lo que se pensaba. ¿Cuál es el equilibrio que hace?
Yo podría decir y aseverar por las cifras que vamos por buen camino. Todavía falta un poco detonar más el turismo interno, pero el turismo internacional nos dejó el año pasado, al cierre del 22, aproximadamente... fueron 28,016 millones de dólares, cifra récord histórica, que además fue 14% más que en el 2019.
Sí. Que era el año de referencia, ¿no? El previo, digamos, al COVID.
A la pandemia, sí. Y pero en esto también, en lo que te pregunta Javier Risco, secretario, estamos hablando, cuando hablamos de turismo, no estamos hablando así que solo del turismo que vacaciona, que es muy importante. Pero ¿cómo nos está yendo en México con el turismo médico, por ejemplo, con el turismo de convenciones, porque hay mucho otro tipo de viaje, ¿no? De repente pensamos que es solo vacacionar, vuelvo a decir, no lo minimizo, pero es mucho más amplio, ¿no?
Sí, los diferentes nichos de mercado, hay que reconocer también que pospandemia ha habido un cambio del perfil del turista. Ahora quiere viajes más cortos en avión, un promedio de 4 horas y media. Quiere lugares más amplios, espacio al aire libre, más contacto con la población, más contacto con el folclor, con la gastronomía. Y ello se demostró con los 28,016 millones de dólares, 14% más. Lo que sí es importante también mencionar que cerramos el año pasado con 3,447 millones de dólares de inversión extranjera directa en turismo, que representó 216% más que en el 2019 y superó la fecha máxima, el año máximo en inversión, que fue en el 2017. Uh-huh. Entonces todas las cifras se han venido superando y sigue la inversión en cuartos de hotel arriba de 20,000 cuartos promedio anual, y que también en empleo 4.6, ya hubo 2.5 más empleos que los que se tenían en el 19.
¿Ha habido algún destino? Porque vaya, hay destinos, por supuesto, se menciona a Cancún siempre como, digamos, la corona del turismo en este país, las playas que ya conocemos, Puerto Vallarta, Acapulco, Los Cabos. ¿Hay algún destino particularmente que en este sexenio te haya llamado la atención, que hayas dicho, en este sexenio le dimos mucha gasolina a esta ciudad o a este destino que haya crecido particularmente en los últimos años?
Bueno, al cierre del 2018, el 92.5% de los que nos visitaban se canalizaban solo a 6 plazas turísticas. Por este orden, Cancún, ajá, Ciudad de México, que la convertimos en ciudad turística porque era una ciudad de negocios, también está Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara y Monterrey.
Esos eran.
Era pues muy injusto que el beneficio de la actividad no permeara ahí en las 253 plazas de vocación turística que tiene el país, de las cuales 132 son pueblos mágicos. El primer lugar ahora en materia de inversión ya lo tiene Nayarit. Ha tenido un despegue, mira, nuevo Nayarit, impresionante. Y ahí también estamos realizando, con el esfuerzo de todas las secretarías, un eje de desarrollo muy importante.
Mira,
una de las cosas que se están haciendo en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador es consolidar lo existente, porque llegó a tener la política turística el síndrome Akenatón, aquel faraón, esposo de Nefertiti y padre de Tutankamón, que cuando llega al poder dice, aquí es borrón y cuenta nueva.
Pero entonces no hubo borrón y cuenta nueva en esta administración, porque no. Se quejaron mucho al inicio de esta administración sobre todo el tema del descuido de la marca, por ejemplo, Visit México, o vaya, sí hubo voces que levantaron la mano y dijeron, están quitando todo lo trabajado. No se quitó lo trabajado.
No, aquí estamos hablando en hechos. ¿Qué es lo que nos entregan? Del 2012 al 2018... hubo un gasto de 54,000 millones de pesos. ¿Qué estadísticas nos dejan? Lugar número 7 en captación de turismo de internación, a donde todo el mundo decía, estamos en el top 10. Pero lo que muy pocas veces se decía es que estábamos en el lugar 17 en captación de divisas y en un lejano lugar 40 en gasto per cápita.
¿Y hoy cómo estamos?
El 2021 cerramos en segundo lugar, abajo de Francia, del séptimo al segundo, luego nos fuimos al noveno en captación de divisas, del 17 al noveno, y en gasto per cápita del 40 al 29. Obviamente, y también hay que reconocerlo, que las otras potencias se van a ir mejorando.
Sí, también van y reacomodando.
Y
claro.
Reacomodando, uh-huh. Pero nosotros habremos de reposicionarnos a donde realmente se mide la potencialidad turística de una nación, que es desde la óptica económica y del beneficio a la población social.
¿Y cuál es el reto para, entonces, en ese sentido, por ejemplo, para este año? ¿Cómo deberíamos de estar cerrando este año para que tú digas, secretario, que esto fue exitoso?
Pues que vamos a cerrar con más de 31,200 millones de dólares.
¿Le están apostando a alguna zona en particular del país?
No. Le estamos apostando. Hablaba yo del síndrome Akenatón, pasó lo mismo con los desarrollos turísticos. ¿Quién hizo Cancún? Tal presidente. Empezó la autopista, sí, me cancelan el proyecto. Y así, la escalera náutica, me la cancelan. Me cancelan, ¿quién empezó a hacer el aeropuerto de las Barrancas del Cobre? Tal sexenio, me lo cancelan, el síndrome Akenatón. Lo que estamos haciendo es, independientemente de los programas sustantivos de Sectur y de los proyectos estratégicos del presidente, que además se adelanta a los hechos del nuevo perfil, a partir del 19 se inician las grandes obras, se está consolidando lo existente. Ejemplo, por más de 9 años, pues quedaba pendiente la autopista de Compostela a Nuevo Vallarta, uh-huh, o Nuevo Nayarit, quedará concluida este año. Otro ejemplo, se dio de baja el pueblo mágico de Mezcaltitán en el 2016 por falta de mantenimiento. Hoy luce totalmente remodelado como nuevo pueblo mágico, la cuna de la mexicanidad. Pero San Blas estaba abandonado y es el punto más cercano para las islas. Entonces se remodeló también San Blas. Tiene una de las aduanas más antiguas a donde venía el galeón de Manila. Uh-huh. Y ahí se puso un gran muelle, se adquirió un transbordador, se remodeló la Isla Madres a Puerto Valleto y ahora es un nuevo atractivo porque ya los prisioneros ya se pasaron a otras prisiones y esos paraísos ya tienen 7 atractivos turísticos. También de Mazatlán. En Mazatlán, a partir del 2019, pusimos la primer piedra del acuario más grande de América Latina, que se inaugurará en 2 meses, y también se hicieron otra serie de atractivos. Entonces, vamos regionalizando y consolidando lo que por muchos años se quedó. Si nada más le digo yo una cosa.
A ver, no le digo. Sí, adelante.
En el 2004 se inició la planeación del aeropuerto de Krill en Barrancas del Cobre. Barrancas del Cobre es 4 veces más grande que el Cañón del Colorado en Arizona. Uh-huh. Bueno, se tuvo que esperar 18 años para que en julio inauguremos el aeropuerto de Krill, que va a beneficiar a Divisadero, Krill y Batopilas, ambos pueblos mágicos.
Estamos hablando con el secretario de Turismo Federal, Miguel Turruco. ¿No ha despegado como quisieras el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, secretario? ¿Qué le falta al aeropuerto?
Bueno, el aeropuerto poco a poco tenderá a tomar sus niveles. Ya empiezan los vuelos, sobre todo de carga, y próximamente se van a dar a conocer nuevos vuelos desde el AIFA. Habrá uno que salga del AIFA a Guatemala, porque estamos integrando el mundo maya, que por cierto hay innovaciones en este tianguis, invitamos a 4 países del mundo maya, pero eso lo comento posterior. Entonces, en síntesis, estamos consolidando lo que por muchos años le costó mucho dinero al pueblo de México y quedó a la deriva. Por ejemplo, la autopista de Oaxaca a la costa.
Pero, por ejemplo, particularmente el Felipe Ángeles, que es un tema que es una gran obra impulsada por este gobierno, me refiero, una de las que ponen sobre la mesa siempre por delante, pero que, bueno, pues esperaba 20 millones para el primer año, llegaron apenas a 1 millón. ¿Qué le ha faltado? ¿Ha faltado más el tema de convencer a las aerolíneas, de convencer al turismo, al turista local? Que se consolide?
Estoy convencido que ahora que ya se cumplan los requisitos para volver a la categoría 1, se iniciarán varios vuelos de las aerolíneas.
¿Estamos a punto de eso?
¿Cómo andamos en eso? Precisamente, sí.
Vamos por buen camino y estaremos en este año recuperándolo para que ya se inicien vuelos desde el AIFA a muchos puntos de Estados Unidos.
Decías, secretario, que hay innovaciones. Hablabas de 4 países que invitaron para hablar del mundo maya. ¿Qué otro? ¿Qué otra
por
innovación
ejemplo,
hay en
este
tianguis?
Que romperá todas las marcas. Tenemos un pabellón de líneas aéreas internacionales. Tenemos también, pues es el tercer edición incluyente. Al rato verán ustedes el desfile de representantes de todos los estados. Es inclusivo. Pero también tenemos la invitación de los 4 países que integran la región del mundo maya, Guatemala, Belice, están sus ministros, por cierto, de turismo, Honduras y El Salvador. También está la exposición del Tren Maya y alrededor los estados que son beneficiados por el Tren Maya, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Sí. Entonces, hay innovaciones, también hay una muestra gastronómica con más de 15 restaurantes de diferentes especialidades y sobre todo que es un tianguis que ya lo verán ustedes al rato, va a estar muy concurrido. Y pasará a la historia.
Y para la gente, entonces, nada más decirles que lo que se está haciendo en el Paseo de la Reforma es un poco la idea de sacarlo, ¿no? Porque nos preguntaba mucha gente, oye, ¿y el tianguis es como abierto a todo el público? En realidad aquí la gente viene sobre todo a hacer negocio, ¿no?
Aquí es negocio, vienen ofertantes, demandantes de todos los compradores de productos turísticos, proveedores de la industria, tipos de autobuses con innovación, una serie de negocios que vinculan al turismo. Y en Reforma, que fue iniciativa de la jefa de gobierno, es sacarlo para que todos gocen de una gran Olimpiada Mundial del Turismo, llamémoslo.
Por ahí vimos el fin de semana, seguramente, también te la topaste, estos paquetes para las Islas María. Sí son estos paquetes de poco más de 20 mil pesos para que la gente visite estas islas.
No. No es ese precio. Estamos hablando de precios de 5,000, 5,500 pesos.
¿Qué tal las Islas Marías?
Y nada más que comentarles lo del AIFA. Aquí hay mucho alboroto por un año y medio o un año de inauguración del AIFA. Les recuerdo que Alemania, que es primer mundo, duraron más de 12 años en echar a andar su aeropuerto.
Bueno, esperemos que aquí no sean 12 años, ¿eh?
No, allá duraron 12 años en construcción.
Ah, bueno, yo dije porque ya de repente dije, bueno, vale. En fin, pues vamos a ver cómo nos va aquí con el tianguis turístico. Gracias, secretario, por haber dado
Muchas
una vuelta
gracias.
Para arrancar. Y al ratito estaremos también ahí viendo el corte del listón. Gracias.
Muchas gracias por la atención.
Al contrario,
gracias, secretario.
Miguel Torruco, secretario de Turismo. Aquí, como les decimos, que estamos desde el tianguis turístico en la Ciudad de México. Pues con información interesante,
Javier. Muy importante lo que nos dice el secretario. El regreso a la categoría 1, lo cual permitirá ampliar la oferta de vuelos hacia Estados Unidos desde el AIFA, algo que en materia de turismo, en materia de aviación, pues ha sido, digamos, el tema más importante de la agenda, el regreso a esta categoría 1 para nuestro país.
Próximamente será.
Próximamente, sí.
No tenemos todavía claridad de tiempo.
No hay fecha, pero ya se está trabajando en ello.
Bueno. Gracias, secretario. Es Miguel Torruco, secretario de Turismo, y ya al ratito le estaremos contando. Vamos a tener también algunos secretarios de turismo de algunos estados de la República para que ya nos cuenten de manera específica lo que están haciendo, no sé, en diferentes lugares, Baja California vamos a tener, vamos a hablar también de algunos lugares de Guanajuato y a lo largo de estos días, hoy y mañana, que estamos transmitiendo aquí tanto nosotros como también la otra parte de la programación de W Radio. Va a estar Marta de Baile, va a estar Carlos Loret, va a estar El Hueso, así que bueno, nos mudamos esta semana o este arranque de semana aquí al tianguis turístico.
Estás escuchando Así las Cosas.
El INE ha tenido que emprender una defensa jurídica del orden democrático y constitucional que se ha visto amenazado por una reforma electoral, el llamado Plan B, que pone en riesgo las capacidades institucionales de las que dependen las condiciones de certeza, legalidad, transparencia y credibilidad de las elecciones en nuestro país.
Así las Cosas.
Siete de la mañana con 22 minutos y rápidamente, Javier Risco, pasamos de lo turístico también a la información nacional y información que tiene que ver con otros asuntos.
Sí.
Muy importante también, aquí le hemos dado seguimiento puntual, Javier, a lo que está pasando con el Instituto Nacional Electoral.
Sí.
Y sobre todo, bueno, lo que ha estado sucediendo también con quienes aspiran a ser consejeros del INE.
Un proceso que le hemos dado seguimiento
desde el día ante uno.
Y si ya revisó las portadas de los diarios el día de hoy, seguramente se encontró con que es el tema de 8 columnas. En Reforma dice, perfilan a morenistas para encabezar INE. El Universal dice, Morena quiere un caballo de Troya en INE. Es lo que dice la oposición. El diario Excelsior dice, ligadas a 4T en la quinteta para encabezar el INE. Digamos, eso es, Gaby, el tema que ocupa hoy la portada de los diferentes diarios de circulación nacional.
Y veíamos, Javier, cuando finalmente esto ya se conforma el grupo de 20 para que salgan estas quintetas, de las cuales, insistimos, tendrá que salir él y las consejeras electorales, llamó la atención que una de las integrantes de este consejo técnico o comité técnico, digamos, de evaluación, la maestra Maite Azuela, pues hace público su voto particular. Y en ese voto particular dice Maite Azuela, pues hay algunos perfiles de los que quedan que yo por lo menos considero que no cumplen el requisito de idoneidad. Está con nosotros la maestra Maite Azuela. Maite, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, hola Javier, me da mucho gusto saludarlos.
Igualmente, querida Maite, pues esto, cuéntanos un poco primero el proceso, que entendemos que fue un proceso de este comité técnico que tú fuiste integrante del mismo, pues un proceso largo de evaluación, Maite, de todos los que levantaron la mano.
Gracias, Gaby. Y agradezco mucho la pregunta, porque creo que nosotros hicimos un acuerdo en el comité para emitir comunicados y tener un par de sesiones públicas en donde íbamos explicando en qué consistía el proceso.
Sí.
Y muchas veces la interpretación de cómo se llevaba a cabo no era necesariamente la más apegada a la realidad. Y creo que esta es una enorme oportunidad, primero para dejar tranquila a la ciudadanía de que el proceso de evaluación fue completamente cuidado en términos de cómo se elaboró el examen, cómo se aplicó, cómo se revisaron los perfiles de idoneidad. Fue un trabajo, yo creo que hace mucho tiempo en mi vida, que no me encerraba mes y medio, igual que mis otros compañeros, a trabajar más de 12 horas, incluso en puente, en fines de semana, y que fuimos todos profesionales y cuidadosos con que toda la metodología estuviera documentada, registrada, con que los aspirantes tengan acceso a la información que les corresponde, incluso a la ciudadanía. Toda la información va a estar disponible y pública. Y bueno, como sucede en todos los procesos colegiados, pues desde que se incorporan los perfiles de quienes van a tomar estas decisiones, se incorporan perfiles plurales. Yo entré y no entré pecando de inocencia. Sabía que la mayoría de mis compañeros del comité pues venían nombrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o por la JUCOPO, y que pues probablemente los perfiles que para ellos eran idóneos iban a ser distintos a los perfiles que para mí eran idóneos. Entonces, creo que el trabajo que se hizo, yo sí quiero reconocer el esfuerzo de cada uno de ellos. Aprendí mucho de cada uno de ellos en diferentes aspectos, y al momento de la entrevista y de la deliberación, pues llega la diferencia, ¿no?
Maite, aguántame tantitito, nos están diciendo que se escucha un eco tremendo en la llamada que tenemos contigo. Ahora sí que ya tengo varias llamadas aquí de gente que nos está escuchando, a ver si me puede ayudar el equipo a hacer algo.
Arreglarlo técnicamente,
porque lo que me está diciendo es que se escucha muchísimo el eco. A ver, Maite, dinos cualquier cosa, ahora sí que
escucho el eco, no sé si ahí me sigan escuchando.
A ver,
probando. Bueno,
sí,
pues
andamos,
ahorita
es que
nos lo va a decir
desde fuera.
Producción.
No, me dicen que todavía sigue el eco. Entonces, aguantemos tantito. No, sigue. Ahí dice, sigue todavía el eco. A ver, vamos a esperar tantito a ver si podemos arreglar esta llamada, porque es muy importante todo lo que nos estaba contando Maite.
Sí. Particularmente el tema, por supuesto, de los finalistas que ya están sobre la mesa. Hoy, insistíamos, el diario Reforma lo ponía en su portada. ¿Y quiénes son estas personas que levantaron la mano directamente para presidir particularmente al Instituto Nacional Electoral? Bueno, Berta Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Guadalupe Tadei Zavala, Circei Bautista Arreola y Rebeca Barrera Amador. A ver, Maite, creo que ya recuperamos técnicamente esta comunicación. Adelante, Maite, ¿sigues por ahí?
Me parece perfecto. Espero que se escuche mejor, Javier.
Bueno, pues a ver, seguimos con esta conversación. Entonces, Maite, a ver, dentro, dices, hubo un proceso en el cual se siguió, un proceso que se respetó con gente, como tú lo dices, en donde, bueno, se encerraron durante mes y medio a revisar cada uno de los perfiles. ¿Qué es lo que te llama la atención en esta última parte del proceso? ¿Por qué levantas la voz, Maite?
Mira, levanto la voz porque ya que llegamos al final del proceso, derivado de las entrevistas, pues se ponen los perfiles más idóneos con mejores calificaciones sobre la mesa, y creo que teníamos mucho de dónde echar mano para que esos perfiles resultaran más plurales. Insisto, no hay que pecar de inocentes. Si tenemos un grupo en el poder, hubiera sido el PAN, hubiera sido el PRI, hubiera sido Movimiento Ciudadano, ¿no? Incluso aunque es muy pequeño, pues ellos buscan tener gente afín en el INE. Lo que yo creo es que ya hoy los partidos políticos cuentan con una silla que los representa en el Instituto Federal Electoral, y que el resto es para que lo ocupen personas con perfiles ciudadanos, con trayectorias que demuestren su experiencia en la materia electoral, o si no, porque no es obligatorio, es importante tener también un consejo multidisciplinario, pero sí que garanticen la distancia y la imparcialidad con las fuerzas políticas. Creo que es importante, como dice José Luis Caballero, que sean lo más cercanos a la sociedad, no lo más cercanos a los partidos.
Sí. Estaba viendo la carta que publica ya allí, bueno, a mí por lo menos me llega ya ayer en la noche, Sergio López Ayón, que también formó parte de ese comité, y lo que dice Sergio López Ayón es que él no está de acuerdo. Él considera que los candidatos que llegan pues son los candidatos que tienen, digamos, que cumplen con estos requisitos. ¿Ustedes lo comentaron, lo hablaron, Maite, antes de que se votara y antes de que tú hicieras público tu voto particular?
No, Gaby. Okay. Mi voto particular, como ustedes pudieron verlo público desde el principio,
sí,
se publicó pues el mismo día de la votación de la lista, y ya más tarde Sergio nos hizo saber a los integrantes del comité y todos recibimos bien su decisión de también hacer un voto particular. Fue posterior, incluso menciona él mi voto particular en
Así
su
es.
Documento. Y sí, creo que, bueno, pues tenemos diferentes maneras de perseguir la idoneidad. Yo respeto mucho a Sergio, me parece un académico profesional serio, fue clave para que este proceso avanzara, no solo en términos metodológicos, sino de diálogo, de deliberación. Y pues es eso, tenemos diferentes perspectivas de lo que es idóneo. Yo creo que me preocupa un poco la idea de que se está discriminando cuando uno hace referencia a las filias partidistas de algunas de las integrantes. Yo creo que no toda diferencia es un trato discriminatorio y que incluso no se ocupa con claridad esta idea de cómo no puedes discriminar a alguien por ciertas condiciones familiares, pero eso se refiere a los grupos excluidos, Gaby. Por ejemplo, si tú tienes un hermano con algún problema de discapacidad o tienes en alguna familia hay alguna persona con alguna preferencia sexual distinta a las que las personas convencionales aceptan y por eso se le discrimina, entonces sí, aplicaría lo que Sergio está señalando. Pero en el caso de la falta de idoneidad que nosotros y que mi equipo y yo preparamos en el voto particular, tiene necesariamente que ver con la cercanía partidista a estas personas. Incluso yo señalo en mi voto que hubo falta de participación de académicos, por ejemplo.
O sea, más allá de lo que dices, Maite, es más allá del parentesco, lo que tú estás diciendo es específicamente en el perfil sí hay una cercanía política entre los que están levantando la mano.
Mira, yo creo, como lo digo, porque además yo señalo a seis, Javier y Gaby, sí. Lo que en el corto tiempo que tuvimos, porque fue express, la convocatoria te señala que puedes buscar elementos que puedan también sumar para la toma de decisiones. Y en este caso, para mí el corazón del INE, y creo que para muchos y muchos ciudadanos y ciudadanas, tiene que ver con la autonomía. Sobre todo ahora que de lo que se trata es de fortalecer al INE. Yo no estoy descalificando la trayectoria de ninguna de estas seis personas, incluso muchas de ellas me parecen respetables y profesionales. No me estoy pronunciando sobre su perfil, me estoy pronunciando sobre la evidente, ¿no?, que es de conocimiento público, cercanía que tienen con actores políticos importantes en la toma de decisiones. Y creo que pues hay que saberlo. En el próximo proceso electoral, el gobierno está jugando un papel porque claramente pues el presidente representa un partido político que quiere conservarse, sí, y que pues quiere tener incidencia en la toma de decisiones de un instituto que debe ser autónomo.
Claro. Sí, y mencionaba yo, insisto, la carta de Sergio López Ayón, porque desde que fueron nombrados ustedes dos, Maite y Sergio, veíamos en ustedes dos, digamos, un poco como las voces y el
parcial,
análisis más independiente, digamos, ¿no?, de los otros que integraban el comité técnico, y por eso llamaba la atención incluso este párrafo que dice Sergio, dice: en cuatro casos mencionados en el voto particular de la maestra Azuela, las y los candidatos respondieron directamente a las preguntas y aportaron elementos que me permitieron considerar que reunían el perfil de idoneidad y no existían elementos para poner en duda su desempeño autónomo. Entonces, bueno, pues llama la atención. Me parece además muy sano que esto se haga público y que sepamos, digamos, cuáles son las posturas y los argumentos de cada uno de ustedes. Maite, ¿qué le transmitirías a quienes nos escuchan? ¿Te preocupa cómo puedan quedar, cómo puedan quedar los que lleguen y las que lleguen al Instituto Nacional Electoral? ¿Sí te preocupa? ¿Sí transmitirías eso?
Sí, Gaby, sí me preocupa, por eso emití mi voto particular en ese sentido. Sin embargo, creo que también es riesgoso y es responsabilidad mía y, bueno, de los colegas periodistas informar a la ciudadanía que las quintetas tienen muy buenos perfiles también, que se escapan de estas cercanías con la autoridad o con el grupo de poder, que tienen trayectoria en temas electorales, que tienen además pues otras capacidades que demuestran la idoneidad para poder ser consejeros del INE y consejeras, y que, bueno, pues efectivamente hay perfiles que no son idóneos técnicamente, pero que no en la autonomía imparcial del INE, que se requiere como un órgano constitucional y autónomo, necesariamente pueden tomar posturas parciales. Eso quisiera yo apostarle, y creo que está en más manos de las y los diputadas, de las diputadas y los diputados, poder echar mano de estos perfiles, Gaby, que están a su disposición en las quintetas. En la quinteta para presidencia, pues sí, ustedes lo dijeron al inicio, los perfiles son evidentemente cercanos con el gobierno. Creo que esto con un órgano colegiado que tenía mayoría y que tenía y que veía en estos perfiles la idoneidad y que yo respeto, era difícil convencerlos y que me convencieran de lo contrario. Creo que se respetó el disenso, pude hacer y emitir este voto particular y creo que lo pongo a disposición de las y los diputados para que lo consideren en, claro, en cuanto a pues cómo se conforman estas, porque son cuatro consejerías, entonces ¿sí? Pues por lo menos tenemos la posibilidad de que tres de ellas hagan un contrapeso.
Pues sí, bueno. Y además también importante que desde ayer, desde el día de ayer, se pueden ver también ya los videos de las entrevistas, incluso las entrevistas que tú haces, el cuestionamiento que tú le haces a algunos de estos que señalas también en tu voto particular. Yo creo que es importante que hablemos de ello y que lo pongamos sobre la mesa. Nuevamente, gracias Maite, felicidades por el trabajo que hicieron ahí en el Comité Técnico. En general, ¿tú calificarías el trabajo, el ambiente de trabajo ahí en el Comité bien, Maite, o cómo estuvo?
Totalmente, Gaby, para mí fue sorprenderte, sobre todo al principio, ¿no? Cuando había que definir la metodología, la buena disposición, el profesionalismo, la capacidad de hacer un trabajo de esta magnitud en tan poco tiempo. Y bueno, creo que al final sabíamos que íbamos a llegar a una etapa en donde las diferencias iban a ser evidentes y se respetó el disenso y creo que con eso me quedo.
Bueno, bueno, también es importante. Gracias, Maite, te mandamos un abrazote.
Un abrazo también, Gaby Risco. Hasta
luego. Gracias, abrazo grande.
Maite Azuela, ella es analista política y, bueno, integrante del Comité Técnico, este Comité Técnico de Evaluación, que, bueno, pues decíamos, ¿no, Javier? Desde el principio tenían mucho trabajo en pocos días, hay sí, que decirlo también.
Y lo han hecho, o sea, la verdad.
Me parece que lo hicieron bien todos, o sea, porque además lo que escuchamos también en la voz del propio Sergio López Ayón, en la carta esta que hace pública el día de ayer, o por lo menos a mí me llega el día de ayer, incluso también reconoce el trabajo que se hizo en este comité técnico. Lo cierto es que hoy ya están estas 20 personas, de las cuales pues saldrán las cuatro quintetas, bueno, perdón, ya están las cuatro quintetas, y de esas cuatro quintetas, bueno, pues vamos a ver qué sigue, vamos a ver si se va a lograr vía votación o si terminará siendo ahora sí que insaculación, si es que no se logra esta votación. Exacto. Porque todavía falta un proceso.
Los tiempos se están cumpliendo, como nos lo dijo Ernesto Núñez más adelante en este programa, con nuestro explicador político electoral, Ernesto Núñez, va a decir justamente el perfil de quiénes están y cómo se van cumpliendo estos tiempos. Había dicho máximo el 4 de abril, pues estamos cumpliendo justamente para la selección de los consejeros, Gaby.
Así es. Bueno, ¿te parece si nos vamos con algún audio de Chabelo?
Ándele.
Al corte. ¿Cuál escoges?
Me gusta el que quiera echarme la producción en este recuerdo que estamos haciendo, por supuesto, a todos nos tomó por sorpresa este fin de semana la muerte de Javier López Chabelo, este presentador de la televisión mexicana, que bueno, cada domingo durante tantos años, ahora sí que sin descanso, pues estuvo ahí en familia con Chabelo, mi querida Gaby. Así que nos vamos justamente con este audio de Javier López Chabelo.
¡Vámonos!
¿Para qué le rompen la rueda de la bicicleta al jovencito? No llore. Esto se va a arreglar, no sea tontito. No llore. Esto se va a arreglar. Bueno, fue un accidente transitorio, como que dice de tránsito, ¿verdad? Entonces, estas cosas, ya va. No se ponga el chip, no llore. Vamos a ver, ¿en cuánto estima?
Vamos a ver quién eres tú primero. Porque si no me dices quién eres, estás metiendo en lo que no te importa, te iba a ser el primero que me voy a descontar.
Pues si yo lo que quiero es darte.
¡Darme qué!
No, digo darte para que compres la rueda de la bicicleta, hombre.
¡Abuso!
¿Cómo, en cuánto estimas los daños y prejuicios?
Pues tomando en cuenta.
No llore. Sea hombrecito. No.
Si soy hombrecito. Eso.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará el cambio en la presentación de los horarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y cómo afecta a los usuarios.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
¡Des! ícono mundial de la música, 15 veces ganadora del premio Grammy, Alicia Keys, en concierto. Alicia Plus Keys World Tour, mayo 17, Auditorio Nacional. Gran venta HSBC, 27 de marzo. Aprovecha 3, 5 y 10 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. HSBC invita.
Primer acto, Laura camina hasta su trabajo. Segundo acto, Laura trabaja 8 horas frente a una computadora. Tercer acto, Laura regresa a casa a ver televisión. ¿Cómo se llamó la obra? Laura necesita Eyemo, uso diario. Para esos días de contaminación y trabajo duro, Eyemo uso diario. El auténtico limpiaojos por generaciones que lubrica y humecta tus ojos. Eyemo uso diario está de regreso.
Consulta a su profesional de la salud visual y lea las instrucciones de uso. Permiso de publicidad 2233-00201-B0882.
Eso es el sonido de la primavera.
Llénate de energía y estrena una Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o comienza a pagar en junio.
Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Mitsubishi
Motors. ¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo
nacional e internacional.
Seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Yo tramité mi INE en México.
Y yo en el extranjero.
Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita.
La mía también.
Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México.
Con la mía también.
Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país,
recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano.
Mi INE es mi voz en México.
Y en el extranjero.
La interrupción legal del embarazo es un derecho y debe ser garantizado por el Estado.
Es sentencia. Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género.
Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en sjn.gob.mx/8M.
Dame, dame, dame todo el power. Perdón, esta semana en la hora nacional, ¡Molotov!
¡Molotov!
¿Cómo saber si tienes depresión o ansiedad? Aquí toda la información.
Hablaremos también sobre los estereotipos de hombres y mujeres. ¿Tenemos las mismas oportunidades? Además, nuevas secciones, invitados y mucho más. Los esperamos en la hora nacional.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Morena quiere un caballo de Troya en INE. Oposición.
Reforma.
Perfilan a morenistas para encabezar INE.
Milenio.
Claudia, me veo presidenta con Adán y Marcelo en mi gabinete.
Excelsior.
Ligadas a 4T en la quinteta para encabezar el INE.
La Jornada.
Va presidencia en contra del freno de la Corte al Plan B.
El Financiero.
Creció la economía 3.6% anual en enero.
El Economista.
México ya es líder en proveeduría de autos al mercado de Estados Unidos.
El Financiero.
Con Enrique Quintana. Analizo lo más importante en la economía,
los negocios
y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
Mañana con 44 minutos. Gracias, muchos comentarios a todo lo que hemos platicado esta mañanita, de verdad, muchísimas gracias. Y lo que todos esperábamos era la explicación que vamos a tener en estos momentos de algo que nadie entendemos. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? ¿Qué explicación?
Buenos días, maestro Quintana, qué gusto escucharlo. Ver, maestro, pues ayer Gaby ponía en sus redes sociales que...
¿Alguien entiende esto?
Este comunicado en ruso es lo que puso.
Sí. Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y pues, a ver, mejor te cedo el micrófono a ti, Enrique. ¿Qué nos están diciendo desde el aeropuerto?
Que están absolutamente descoordinados.
Ajá.
Entre el aeropuerto y las líneas aéreas.
Ok.
Lo primero que nos dicen es que el horario que el aeropuerto asigna a cada vuelo es diferente al horario que comercializan las líneas aéreas. Es decir, cuando tú entras, por ejemplo, a la página de una de ellas,
ajá,
y compras un vuelo para irte, digamos, a Cancún el día de hoy a las 3 de la tarde,
uh-huh,
pues tú confías en que esa es la hora en la cual va a salir el vuelo.
Sí.
3 de la tarde. Pero dice el aeropuerto, no siempre el horario que se vende al público es el horario que el aeropuerto le asignó a la línea aérea para ese vuelo. Pudiera no ser a las 3, sino a las 2, a la 1, a las 4,
o sea, por ejemplo,
5.
Yo tengo un avión y tú que eres el aeropuerto, Enrique, me dices, Gaby, tú te asigno para que despegues a las 2 de la tarde, pero yo lo vendo para las 3 de la tarde.
Sí, al público le digo que la hora de salida es esta.
Okay.
¿Por qué el aeropuerto tiene que asignar? Bueno, porque necesita, digamos, distribuir las llegadas y salidas. Entonces, tiene que hacer las asignaciones correspondientes. Esto es lo que se llaman los slots, las operaciones que tienen que hacer las líneas aéreas.
Pregunta, paréntesis. ¿Esto se hace diario? O sea, me refiero a esto, ¿es información que no se puede planear, por ejemplo, con un mes de anticipación, 15 días, o se hace cada 24 horas este slot?
No, se tiene que planear con anticipación. No se puede hacer... ahorita se me ocurre que vuelo
que
a las
3. Que a las 2 llega AMSI, sí, claro.
No. Pues okay. Se tiene la línea, la industria aérea requiere planeación. Necesito para volar a esa hora, pues equipo, que haya un avión disponible, que haya tripulación, claro, que los boletos estén vendidos. Entonces, realmente sí se tiene que planear con mucha anticipación. Y decía al principio que es una descoordinación, porque no puede ser posible que si por, digamos, el orden, la secuencia de vuelos, una aerolínea tiene una previsión de salida a la 1 de la tarde, a uno como pasajero le vendan en otro horario.
Claro.
Yo como aeropuerto le tengo que decir a la línea aérea, oye, no, esto es a la 1, no a las 3.
Uh-huh.
Pero no sé qué es lo que ha pasado hasta ahora, que le van a dejar la tarea de coordinar los horarios al pasajero.
No, es que ahí es cuando la verdad, en un tema en el cual desconocemos, tanto Gaby como yo, es el tema de, bueno, ¿en quién recae entonces la responsabilidad de que esto se descoordine. Porque lo que tú dices es, a ver, el aeropuerto tiene razón al exigirle a la aerolínea que salga a la hora establecida ya con meses de anticipación. Entonces, en realidad, la descoordinación viene de parte de la aerolínea, ya sea por tema de falta de empleados, ya sea por tema de temas sindicales dentro del... Vaya, quienes, digamos, están poniendo el desorden... ¿Es la aerolínea, maestro Quintana?
No lo sabemos, pareciera que sí, pero no lo sabemos porque las aerolíneas no han dado un punto de vista.
Okay.
Desde que salió este comunicado del aeropuerto, las aerolíneas pues no han dicho, tiene razón. Pero lo lógico, Javier, es que pues se sienten en una mesa el aeropuerto.
Sí, claro. Claro.
Y los directivos de las aerolíneas
Sí.
y se pongan de acuerdo y establezcan los mecanismos para poder hacer coincidir el horario que el aeropuerto establece con el horario en el que el vuelo se comercialice. Y en lugar de tener esta mesa para ponerse de acuerdo, lo que el aeropuerto dice es, en mis pantallas, cuando tú llegues al aeropuerto, lo que vas a ver no es el horario de salida del vuelo que adquiriste. Es el horario que el aeropuerto
que
le fijó a la aerolínea.
O sea, si el aeropuerto dijo, este vuelo tiene que salir a la una, lo que vamos a ver ahí en la pantalla es la una. Si
la
a mí me lo vendieron
tarde.
Para que salga a las 3 de la tarde, eso no va a estar ahí, sino
no,
va a estar
no va a
la
estar.
Una de la tarde. Entonces,
no va a estar, va a seguir la una y va a decir retrasado.
Y entonces sí. Yo, ¿cómo le voy a...? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿En quién creo? ¿O en
tienes
quién confío?
Que ir...
Y no me digas ahorita que en Dios, Padre, porque no vamos a
Mira,
avanzar.
Te persignas, mi querida Gaby, y te...
Sí. O sea, tengo sí. que ir con la aerolínea.
Tienes que ir al mostrador de la aerolínea y en la sala
Perdón.
De última espera. O el único que ha dicho, pues baja la aplicación y ve el estatus, es Volaris, las otras no lo han dicho. O también algunos comedidos, pues ya dijeron, hay aplicaciones que no son ni de la aerolínea ni del aeropuerto, aplicaciones que encuentras en sí. tu celular para poder ver el horario real de salida del vuelo. Pero es absurdo porque
sí, es
tú
absurdo.
No sabes si va a ser antes, si va a ser después. Es decir, tu previsión como pasajero ya se rompió.
Y luego esto va a ser solo en el de la Ciudad de México.
Sí, esto es una problemática del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los mal pensados, que ya ves que no
faltan. Hay algunos. Ajá.
Dicen, bueno, pues después de esto la gente va a decir, no, mejor me voy al AIFA.
Ah,
ahí no hay esta discrepancia.
¿Qué tal, eh?
Ajá.
¿Qué
sí, tal? Además por
bueno,
eso te
sí.
vas a ir al AIFA, ¿no?
¿no?
O sea, de verdad, híjole, pues qué desmadre. No, no tengo otra manera de calificarlo. Si a alguien le molesta el calificativo, lo siento, pero qué desmadre. En fin.
Sí. Y bueno, parecería lo que dice el maestro Quintana, lo lógico sería, a ver, tú como autoridad, siéntate con las aerolíneas y
sí,
piensen, oigan. ¿Saben en quién piensen? En el usuario,
¿sí?
O sea, perdón,
que va a volar.
O sea, oye,
claro,
¿qué te parece si en la fórmula para sacar este comunicado pensamos en el usuario, para hacerle la vida más fácil? Pues bueno, maestro Quintana, ya más adelante hablaremos, estamos justamente en el tianguis turístico, así que muchos aterrizaron en el aeropuerto
de hecho,
de la
si
Ciudad
oyen
de México.
Ahí, es como un tren, ¿o qué es lo que está sonando ahí?
Sí.
¿El tren Maya o qué es lo que son? Ah, no, son las conchas, los concheros, ya.
Es
que yo pensé que era el
ballena,
tren Maya.
Una ballena. Yo dije,
pero el tren no va a hacer ese ruido, ¿verdad? El tren Maya no va a hacer ese ruido.
De vapor, Gaby, perdón, parece, pero no es de
vapor.
Es
que ya lo vi, yo pensé que era el tren Maya, ahí viene aguas.
Aguas,
vapor,
no,
pero
no,
bueno,
no,
agáchense.
Ese es uno de los temas y rápidamente, maestro Quintana, ¿cómo le fue al comercio exterior de México en febrero? Acaba de dar a conocer las cifras el INEGI.
Pues sí, una manchita. Íbamos muy bien.
Íbamos muy bien, sí.
Íbamos muy bien y resulta que en febrero se cayeron las exportaciones. 2.8 las exportaciones totales, 1.8 las no petroleras. ¿Esto qué quiere decir? Que por fin ya se está viendo que la economía de los Estados Unidos y algunas otras en el mundo ya están desacelerando, ya están frenando. Con lo cual, pues la capacidad de venta de las empresas establecidas en México, esas economías, se ha reducido. Un mal signo porque pues parecía que no había... temor de que viniera una recesión pronto y miren, ya en febrero hay por lo menos luces amarillas, ya se cayeron las exportaciones de México.
Chale.
Bueno.
Híjole, bueno.
El vaso,
sí, que el vaso
más
ahora
que
sí,
vacío.
El vaso ya,
ahora sí. Híjole,
pero bueno. Ay, maestro Quintana, rápidamente traen encuesta sobre el Estado de México, ¿verdad?
Sí, la primera, digamos, ya en vísperas de la campaña arranca la próxima semana.
Ajá.
Y un movimiento muy relevante, el mes pasado iba adelante Delfina por 8 puntos, en nuestra última lectura estos 8 se van a 19 puntos de ventaja.
¿Y por qué tanto?
Porque en el camino pues desapareció el otro candidato, Juan Cepeda.
Que y se fueron los votos, en el equilibrio de los votos, se fueron con Delfina.
Lo que nos está diciendo la encuesta es que una parte importante de los votos que iban para MC, para Movimiento Ciudadano en el Estado de México, al ya no haber ese candidato, se trasladaron a Morena. Y pues hoy hay
pero es una distancia enorme. Ahora
18
enorme.
Puntos, wow. Perdón, 18 puntos de diferencia.
Wow, qué cosa, ¿eh? Bueno, pues ahora sí que para
es que vio
vean...
el equipo de la oposición a Maestro Quintana. No, no son 19. No, no, perdón, 18.
Exacto.
Ok, 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 corrijo.
Perdón, perdón, corregimos, 18. Bueno, pues se va a poner bueno también eso. Yo sé que todos los del Estado de México y los de Coahuila ya están ansiosos para que empiecen las campañas.
Esta campaña.
Para escuchar las campañas. Y
de
para
la fiesta de la democracia.
De la fiesta de la democracia.
Exactamente.
Claro. Exactamente. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues ganándole terreno, el peso más bien, ganándole ¿perdón? Terreno al dólar. Aquí sí, nada le afecta. 18.33 en este momento.
Bueno, pues bueno. Ahí está. Ya, sí, ya no voy a preguntar cómo anda el dólar, cómo anda el peso.
Exacto,
el peso por
exacto,
delante.
Así es.
Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote.
Igualmente, excelente semana.
Abrazo.
Gracias, igualmente para ti. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. El día de hoy su artículo dice el plan M de AMLO. El plan M de AMLO en la madre. No, no es cierto.
No, a ver, no, dice, no es el plan no dice, tiene M. Sí, es cierto.
El plan no tiene M, no, no es cierto tampoco. No estamos aquí editorializando al maestro Enrique Quintana, pero sí, sí está hablando de lo que tiene que ver con la corte, el plan B, que por cierto, el presidente de la República ya está hablando de eso, del plan B y de que, pues ya sabes, que los jueces y que no sé qué, y que si son lo que son. Pero bueno, ya les contaremos un poquito más adelante. Abajo de la columna del maestro Quintana, la fotonota es aire contaminado no cede, va doble, hoy no circula en el Valle México, si no se les olvide.
5 y 6.
5 y 6.
Las terminaciones 5 y 6 sí, no circulan.
Hoy no circula contingencia ambiental. Y nosotros aquí desde el tianguis turístico, pues ya empieza a haber movimiento. Ya escuchaban ustedes hace rato lo que yo pensé que era un tren de vapor, pero no lo es.
No, no, no.
Este...
Oye, ya nos pusieron atrás nuestra fotografía del programa, en donde yo salgo con los dientes más blancos en la historia.
Y yo salgo con un peinado recortado.
Javier Risco, el candidato de los dientes blancos.
Y a mí no sé por qué me recortan el peinado como si fuera yo, este...
Cabo.
Como si
cabo
fuera yo Cabo Barkentin.
Sí, sí, este, pero...
Ahí soy, la cabo Barkentin y el joven de
los dientes blancos.
Sí, eso. No, muy bien, muy bien.
Espectacular esa sonrisa.
Bueno, nos vamos al corte, señoras y señores, que todavía nos queda mucho. Venga.
En el patio grande está la bandera. Le canté bien fuerte.
Durante marzo y abril, AT&T Mujeres de Negocio está apoyando a las emprendedoras a conectarse con sus sueños. Así que si eres una de ellas, no importa si tienes un pequeño negocio, visita tu tienda AT&T y aprovecha las ofertas de AT&T Negocios o visita att.com.mx/negocios para checar los detalles, las tarifas, coberturas, términos y condiciones. Junto con AT&T explota tu potencial y encuentra el impulso para triunfar como líder de tu empresa. AT&T Negocios, conectamos con tus sueños.
Al regresar, en Así las Cosas.
Rubén Mora, periodista especializado en turismo, tendrá un balance de esta actividad en México.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
Beep.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Segunda afectada la circulación de la vía López Portillo en incorporación con la vía Lechería hacia la zona de Tulitlán. El motivo, un choque entre una camioneta Urban colectiva y un tráiler. Saldo 5 pasajeros que resultan lesionados. Aún está afectada la circulación en ese punto de esta zona norte del Estado de México. La alternativa puede ser la avenida R1 o bien la carretera federal México-Pachuca. Lo hace a través de lo que es la zona de Río Churubusco, también ya con carga vehicular. Esto en el tramo de la calzada La Viga hasta División del Norte. Municipio Libre, Zapata, zona alternativa. Hay que recordar que hoy hay doble no circula, por lo que algunos vehículos con terminación de placas 5 y 6, no importa si es 0 o doble 0, deben dejar circular, así como vehículos con holograma de verificación 2. El reporte que tengo.
W.
¿Escuchas W Radio?
W.
W Radio. Si es